desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Tenemos con la familia Diazana también otra de las invitadas de esta noche. Creo que queremos darle, por favor, la bienvenida y un fuerte aplauso tenerle con nosotros en esta noche. Es un privilegio tenerte con nosotros. Hoy es bien. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro del profeta Ezequiel, vamos a permanecer sentados los próximos 30 minutos, así que no es tanto, hasta de ejercicio nos sirve para podernos acomodar los tendones y los ligamentos y los intestinos y todo, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Esto va para aquellos, para aquellas, esto va para los que a veces hemos pensado que ya no hay ni por qué hacer nada. Esto ya se murió, esto no funciona, esto no va más, esto se fundió. Aquí mejor cada quien que agarre por su camino y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Esto es para aquellos que han perdido verdaderamente toda la esperanza y toda la confianza. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10, yo leo del 1 al 9 y en el versículo 10 lo hacemos todos. Mire qué lindo lo que dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, mira, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán todos en el 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Que esto, Señor, que acabamos de leer, no sea solamente una historia, sino que sea una realidad ante todo aquello que algunos de nosotros, o quizás muchos de nosotros, hemos pensado que ya no tiene sentido de ser. Oramos, Señor, para que ministres nuestras vidas y que no perdamos la esperanza ni la confianza en ti, y en tu palabra, y sobre todo en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Revivamos. Ese es el título del mensaje de esta noche. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto? Que sentimos que ya no hay vida en lo que hacemos. Que ya no hay gusto. Ya no siento yo deleite. Ya no es lo mismo como al principio. Todo lo que está a nuestro alrededor luce muerto. Ya no hay esperanza, no hay luz. Parece que las cosas no tienen ni siquiera la menor proximidad de que puedan cambiar. A toda persona que ha pensado de esta manera, yo le pido su atención al mensaje. Quiero que me regale su atención. Porque yo quiero que Dios le hable a usted a su corazón. Usted que cree que estas cosas ya no funcionan. Y se va a dar cuenta que las cosas sí pueden cambiar.
que mientras Dios esté vivo, mientras Dios esté en su trono, y Dios quiera que las cosas cambien, su futuro será un futuro glorioso, en contrasentido probablemente de lo que ahora vemos, que el presente no tiene sentido. Miren, hay que explicar en primer lugar las tres teorías con respecto a esta profecía. Hay tres teorías de las cuales nosotros podemos aplicar las tres o una de las tres. Una es que los exilados, después de su retorno a Jerusalén, no encontraron otra cosa más que ruina. Encontraron ellos que estaban arruinados políticamente, estaban arruinados socialmente, se habían ido miles y regresaron muy pocos. Ya no había sentido de regresar a ver todo aquel escombro, todo aquel ripio, todos aquellos promontones de tierra, puras ruinas que miraban ellos. Ellos venían arruinados económicamente y venían arruinados religiosamente, porque ya no había ningún sitio donde ellos pudieran rendirle culto a Dios. Pero no venían arruinados espiritualmente. Ojo con esto. Venían arruinados políticamente, venían arruinados socialmente, la familia se había desintegrado, venían arruinados económicamente, venían sin nada de regreso, venían arruinados religiosamente porque los sitios de adoración antes de que fuera incendiado Jerusalén estaban totalmente por los suelos, pero no venían muertos espiritualmente. Y esta es una de las teorías, la más fuerte que nosotros tenemos. La otra es que es una de las doctrinas que en el Antiguo Testamento se pronuncian hacia la garantía de la resurrección de todos los creyentes. La Biblia dice que nosotros después de muertos, y que Jesucristo vendrá y resucitará a los muertos en Cristo. Y los que estaremos vivos seremos arrebatados y seremos transformados. Y la otra teoría es que esta es la teoría de la regeneración espiritual y del nacimiento de la iglesia. ¿Recuerda usted que la Biblia nos marca que había una maldición y que Dios terminó el Antiguo Testamento con esa palabra maldición? O sea, no había ya más. Entonces viene la promesa y viene la iglesia a ocupar ese vacío que había quedado. Entonces, de acuerdo a esto, cualquiera que sea la que a usted más le encaje, le plazca, o la que usted pueda acomodar a lo que es el texto, se aplica. La clave de todo esto es que entre el capítulo 37 del versículo 1 hasta el versículo 14, la clave de todo esto es el 1 para que usted pueda ver muy realizado y cristalizado el versículo 10, 11, 12, 13 y 14. Si ve usted conmigo, ahí en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, vea lo que dice la Biblia. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. No tiene sentido, aquí todo está muerto, esto es mortecino. Mire lo que dice el versículo 10 hasta el 14. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, 14, clave, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y que Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, para que esas cosas que usted mismo ha calificado como que ya no funcionan, para que esas cosas que usted mismo ha decretado que están muertas, para esas cosas que usted mismo ha decretado que dice, ya probé todo y no funciona, para usted y para mí, que a veces hemos estado a punto de darnos por vencidos, a pensar, llegar a creer que es nonsense. O sea, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Yo me esfuerzo, y me doy por vencido tan fácilmente pensando que ya no puedo arreglar esto. Revivir es esto. Por eso el mensaje de esta noche le hemos titulado Revivamos. Y voy a tocar cuatro áreas que yo quiero que usted me vaya siguiendo bien, que muy probable usted va a tener que identificarse en una de ellas, y yo me puedo identificar con algunas de las mismas que usted se identifique. Revivir es volver a vivir. Revivir es resurgir. Revivir es volver a traer a la vida una sensación que parecía que estaba muerta. Cuando fui a ver a Sam en uno de los últimos días antes de la amputación, el médico llegaba y había una cierta confusión de opiniones, pero vino el cirujano, el traumatólogo, y vino la persona que manejaría, ahí se reunió el urólogo y se reunieron varias personas, ¿no? Para ver, hicieron una cantidad de monitoreo, una plumita, un toquecito con un martillito. Entonces decía, esto está muerto. Aquí el peligro es que esto muerto pueda seguir comiendo y seguir adelantando, y nosotros no queremos cortar toda la pierna. Entonces mejor vamos a cortar la parte que está muerta. Revivir es esto. Es que una sensación que en una etapa vibró o sintió, pero que ahora parece o que está muerta, ese es un trabajo de Dios. Y Dios tiene la capacidad para hacerlo. Mire, hay solamente en un pasaje quiero quedarme. Y quiero que ahora regrese conmigo. Póngame atención, yo le voy a decir dónde está el libro para no preguntarle al vecino y no estropearnos. Antes del libro de Ezequiel, nos encontramos nosotros cerquita con el libro de Proverbios. Si usted viene en su Biblia para atrás, usted va a encontrar Lamentaciones, Jeremías, Isaías, va a encontrar Cantares, va a encontrar Eclesiastés y va a encontrar Proverbios. Proverbios está inmediatamente después del libro de los Salmos. Y no le voy a molestar más, nos vamos a quedar solamente en el capítulo 25, versículo 4. Revivamos las cosas en nuestro trabajo. Mire, yo le quiero tratar la manera de ayudar. Yo me uno a usted. Yo me solidarizo con usted. Yo he pensado igual que usted. Yo tuve la oportunidad en los tiempos cuando yo estaba en lo secular, de sentirme ya harto, de sentirme que ya no tenía ganas. Probablemente no lo dije en inglés porque no sabía inglés, pero si no lo hubiera dicho, lo que algunos de ustedes dicen, I hate my job. ¿Cuántos de ustedes llegaron a un punto de decir esto? Pero en el capítulo 25, versículo 4 del libro de Proverbios, vea lo que dice la Biblia. Quita las escorias de la plata, para que la plata pueda quedar como es, sin ninguna amalgama, sin ninguna aleación. La plata tiene que pasar por un proceso de fuego que se llama el acrisolamiento. A esto se utiliza un elemento que es el crisol. En ese crisol se pone una cantidad de plata y se pone un fuego. Entonces lo que hace el fuego es empezar a sacar todas aquellas partículas que no corresponden o que no van dentro de la plata. Miren, si usted no le halla lo bonito, si usted no le halla en su trabajo lo lindo de tener el trabajo, ¿por qué no aplica este versículo a lo suyo? Dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Esa plata bruta, esa plata fea, esa plata malforme, si usted llegara a quitarle y decirle a Dios, Señor, ayúdame en este proceso, usted va a tener una joya. Antes que todo, si para ustedes cuesta arriba ir el día de mañana, ¿por qué venimos la mayoría el domingo a las 5:30? Porque eso me hace que yo pueda llegar temprano a la casa, tengo que preparar a los niños, tengo que preparar a las niñas, tengo que preparar el lonche de mi esposo, de mi marido, y porque mañana a las 7 ya voy para arriba, o a veces hasta 6:45, y se vuelve tedioso. Y a veces ya no le encontraba un gusto al trabajo. Y hemos llegado a un punto de decir, I have to. ¿Y qué voy a hacer, tú? Yo tengo que traer el alimento a la casa. Revivan las cosas en su trabajo. Antes que todo, mire, trate la manera de darse una terapia en esto. Antes que todo, piense en los miles que en este país no tienen trabajo y quisieran su posición. Piense en la cantidad de personas que quisieran tener por lo menos garantizado los próximos 3 meses ingreso económico a su casa. Y tal vez usted ya llegó a un punto donde ya no les haya el gusto. Piense en lo que están diciendo en este momento. Quiero trabajo. Y sabe usted, es hasta dónde es la crisis, hasta dónde es tan apremiante el problema. Dice, ¿y de qué quisiera trabajo? ¿Sabe usted qué dice la gente? De lo que sea. I need a job. No, de lo que sea. Entonces, pero usted está en una posición distinta. Usted tiene el trabajo, pero you hate your job. Usted ya se cansó. No, por favor, no se siente en su escritorio si es que está en una oficina. No se siente en su escritorio pensando, no sea deshonesto con usted mismo y no sea deshonesto con la misma empresa que usted trabaja en usar la computadora y en usar el tiempo o el teléfono de su empresa para buscar aplicaciones y ponerlas en otro empleo usted. ¿Somos así tan canallas? Eso se llama deshonestidad. Eso no es ético. Ocupa la hora, ocupa el tiempo, ocupa la computadora, ocupa el teléfono de la empresa que ya usted no quiere trabajar para poner y buscar oportunidades en un mejor trabajo. Eso no es así. Reviva. No se sienta harto del actual trabajo que tiene. Por favor, ni siquiera le pase por la mente dejarlo. A menos que se le presentara a usted una mejor oportunidad, a menos de que a usted lo buscaran, a menos de que usted sea una persona cotizada, a menos de que usted sea una persona muy, muy buscada. Disfrute cada hora de su trabajo. Haga lo mejor que pueda. He recomendado a cuánta gente desde acá del púlpito, y ahora se lo recomiendo a mi hijo, no llegues tarde. Si tu entrada es a las 8, quiero que estés ahí 15 o 20 minutos antes de entrar, antes de marcar. Si tu hora de salida es a las 5, no salgas a las 4:59, porque ya están con la tarjeta, ¿verdad? A las 4:55 ya están soplando para irse, ¿verdad? Salí a las 5:10, 5:15, salí a la hora, pero que te guste, you like it, you must. Disfruta cada hora de tu trabajo. Si estás, oiga esto, si estás en este momento perdiendo el interés por tu trabajo, haga lo que dice el pasaje. Por eso se llama revivamos. Quita las escorias de la plata. Es muy lejos. Hay grilla. La oficina muy estrecha. Me pusieron un jefe que no me cae bien. Tengo un compañero que es mero malía. Tengo una compañera que es envidiosa. Quite todas las escorias y va a salir una joya. Ese es el trabajo que usted había soñado. Haga que esos huesos que están muertos, o haga que esos huesos que usted mismo ve que están muertos, o que parecen que están muertos, vuelvan a vivir, hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos, solo estoy esperando que me llamen para irme? Solo estoy esperando que me caiga la carta y entonces renuncio. O sea, haga que en ese lugar donde está, usted pueda revivir. En el mismo capítulo 25, versículo 4, nos va a servir para el próximo punto. Revivamos las cosas en la familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido, hermano querido, cuántos de nosotros, cuando no estábamos casados, no soñábamos con tener una familia? Estás casado, dice la Biblia, procures no soltarte. Estás soltero, procura no casarte. Eso es lo que dice la primera carta a Corintios en capítulo 7. Ahora estás. Pero, ¿cuántos? Yo lo que quiero es casarme, yo lo que quiero es ir al altar, yo lo que quiero es tener una esposa, yo lo que quiero es tener un esposo, yo lo que quiero es tener son hijos. ¿Y ahora qué pasa? Las cosas en la familia no van bien. Revivamos las cosas en la familia. ¿Por qué? Los pensamientos son estos. Las cosas en la casa ya no son iguales. Yo paso trabajando 10 horas. Y tengo que lidiar con mi jefe, con mis compañeros, con los proveedores, con los acreedores. Y lo primero que me espera es mi esposa para decirme que Juanito no se portó bien en el día que lo expulsaron de la escuela. Óigame, no. Estas cosas están para de Ripley. Y allá está la vieja alcahueta que no le pudo decir nada, con los brazos cruzados, y está esperando al marido que se reventó toda la semana la espalda, está esperando que llegue el ogro, y claro, ¿el ogro quién es? Mi papá no me entiende. Dad doesn't want me. Dad doesn't like me. Dad doesn't understand me. Claro, ¿por qué no? Claro, y viene y estamos. Hermano, venimos cansados, venimos hartos, venimos con ganas de estar con la familia. Y lo primero que... Y estas son causas muchas veces que hacen que algunos de los esposos no querramos llegar a la casa. Los fines de semana ya no son como al principio. Antes salíamos juntos, salíamos al partido, salíamos a la pulga, salíamos a la feria de no sé dónde, andábamos buscando la feria de Far, la feria de Harlingen, la feria del Olmito, la feria de Bronzeville, la expoferia en Matamoros, ¿verdad? Ahí íbamos. Hoy no, cada quien tiene su carro, cada quien por su lado, ella en el mall, yo en la pulga, el hijo con la novia, la hija con el novio. Ya no es lo mismo. Los muchachos han crecido, cada quien anda donde quiere. Ya no tienen... Bueno, y aquí esto es un peligro. Ya no tenemos interés en arreglar cosas en la casa. El baño está liqueando. ¿Qué me importa? Al fin y al cabo, que ni mi casa después. El portón no cierra bien. Ay, ¿qué es? ¿Sé qué? Dejo el carro afuera. La yarda está crecida. Ya aparece la jungla. Ya uno parece Tarzán y la chita, ¿verdad? Ya perdemos interés. Ya no queremos hacer arreglos en la casa. Ya el fin de semana, los fines de semana ya no son como antes. Ahora todo es tedioso. Y estás perdiendo el interés en la familia. Haga lo que dice este pasaje para revivir las cosas lindas. Hace poco en el seminario les decía yo, mi abuela es la cosa seria. Y un día nos metimos al baúl de los recuerdos de mi abuela. Y estábamos con los estudiantes del seminario. Y yo quería conocer a mi tío Manuel. Quería conocer a mi tío Adrián. Imagínate, Adrián tenía un tío que se llamaba Adrián, fíjate. Quería conocer a mi tía Chila, pues. A mi tía Betsabé. Y encontré un montón de fotos de mi abuela. Cortadas, usted. Mi mamá Licha le dije, ¿y quién estaba aquí? Él, me decía. ¿Y quién es él? Tu abuelo. El suyo, le dije yo, ¿verdad? Claro, como se peleó con mi abuelo, en todas las fotos que estaban al lado de mi abuelo, las cortó. Y en el seminario levantaron varias manos. Yo también tengo fotos como esas, pastor, me dice. Hermano, las cosas ya no funcionan. Ya no hay interés. Haga esto, lo que dice 25:4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita todas esas cosas que ahora lucen feitas, que no son nada agradables. Y vas a tener una joya de familia. Cuando yo escucho de comentarios, yo tengo que tratar, yo tengo que lidiar, yo tengo que aconsejar. Y yo veo mi familia. Yo siempre he creído que mis hijos no son los mejores. Pero también reconozco que no son los peores. Y cuando los veo me doy cuenta, estoy bien, ¿viste? Me consuelo. Haga que esos huesos muertos de su casa vuelvan a funcionar. Y nuestra vida espiritual, que esto sí tiene que ser verdaderamente... la cúspide, la cima de esto. Revivamos nuestra vida espiritual. Hemos cometido errores. Y los errores que hemos cometido nos han hecho a muchos de nosotros perder el interés. ¿Se recuerda que decíamos hace semanas que si en vez de hacerse el examen de mama, se llegara a tocar el corazón, muchos de nosotros se nos enfrió? Ya se congeló. Hemos cometido tantos errores. Pero una y otra vez hemos reincidido, que hemos perdido el interés que teníamos al principio en las cosas del Señor. nos han decepcionado muchas veces y varias veces aquellas personas que en algún día nosotros llegamos a admirar. Caímos probablemente en algún pecado y ahora ya no somos aceptados por los hermanos. Yo he tenido que tener, pero verdaderamente, cuidado en la iglesia para prepararle a los hermanos y decirle: hay gente que está fuera, que están heridos de muerte, que quieren regresar a congregarse. En otras iglesias no caben, hermanos. En otras iglesias no entran. En otras iglesias no nos aceptan. Y nosotros no podemos formar parte de esas iglesias. A veces nos enfriamos tanto en las cosas del Señor porque los que debieron de darnos la ayuda fueron los primeros que nos dieron la espalda. Hemos perdido ya el interés en asistir a los cultos. Hemos perdido el interés en orar. ¿Por qué? Porque tengo 5 años orando por lo mismo y Dios no me contesta. No. Usted cree que están muertos los huesos. Usted los ve muertos. Parecen muertos, pero Dios le da vida a aquellas cosas que están muertas. He perdido ya todo el interés en servir al Señor. Termino toda la vida salpicado. Termino toda la vida herido. Termino toda la vida complicándome la vida. ¿Por qué? Porque quiero servir y ahora que quiero servir me encuentro con problemas con hermanos y hermanas en la iglesia. No todo está muerto. El libro de Apocalipsis dice: hay algunas cosas que están para morir. Afirma aquellas cosas que están para morir. Vuelva a vivir. Volvamos a sentir lo mismo. No podemos quedarnos en el estado de tibieza. Jesucristo dice en su palabra en Apocalipsis, oiga esto, que o eres frío o eres caliente, pero no nos tolera a nosotros tibios, porque si no, nos va a vomitar de su boca. Vuelva a vivir. Reviva aquellas cosas. Volvamos a sentir lo mismo. Busque aquellas partes de su vida que todavía son sensibles y todavía están sensibles en usted. Hermanos, yo he tenido motivos suficientes. Yo he tenido cantidad de motivos que puedo convertir en razones para decirle que yo dejo el ministerio, que yo dejo esta iglesia. A mí me han pegado, a mí me han golpeado, a mí me han reventado la espalda. Nunca he perdido la intensidad, la temperatura por hacer las cosas para el Señor. O sea, mire, ni trate la manera de entrar a mi oficina y entrar ahí refunfuñando y llorando y poniéndome quejas. No, hermano, estos no son momentos para podernos resentir con Dios, ni con la gente, ni con la iglesia, ni con la Biblia. Reviva las cosas. Al principio no era así. ¡Qué bonita iglesia! ¡Qué bonita congregación! Los hermanos que no nos conocen y nos escriben y ven por la página las fotos y los ven a ustedes cantando y alabando y escuchan los sermones, dicen que ha de ser que tienen un buen compañerismo. Y no nos conocen. No nos conocen. Porque no conviven con nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Reviva las cosas. Usted está pasando un mal momento a nivel matrimonial. Con esto yo quiero terminar. Capítulo 25, versículo 4. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Usted está pasando momentos terribles en su matrimonio. Nos hemos ofendido ya tanto, pastor, que el único camino que está debajo de nuestro andar es la separación. Nos ofendemos, nos herimos, nos golpeamos. Cuenta que iban caminando una pareja en su vehículo. Tuvieron que parar en una carretera porque iban pasando como 10 cerditos. Y le dice la mujer al marido: ahí va tu familia, mira, le dijo. Y le contesta él: sí, le dijo, mi suegra y mis cuñados. Che, rapidito, ¿verdad? Pero es una velocidad del... ¿Cómo se llama? Del sonido, ¿verdad? Es una cosa, pero qué agilidad mental, ¿verdad? Nos hemos ofendido tanto que el único camino que vemos es la separación. Mira, tú y yo no nacimos para nosotros. Estamos unidos por compromiso. Llegamos a pensar y en común acuerdo nos ponemos a planear. Si no fuera por los niños. Mira, te voy a decir una cosa. Ya no te quiero, pero te necesito, fíjate. Pues yo te iba a decir lo mismo. Yo tampoco te quiero, pero como te necesito. Vivamos, ¿verdad? Guardemos las apariencias por los niños, los compromisos económicos que tenemos, las apariencias que hay que guardar. Y con uno de los dos, le voy a decir una cosa, con uno de los dos que quiera salvar el matrimonio, se salva. Con uno que haga todo lo posible, con uno que luche, con uno que intente, con uno que crea, con uno que se aferra, que dice, no me doy por vencido, estos huesos están secos, estos huesos están para morir, estos huesos están muertos, pero mi Dios es un Dios vivo, y le voy a pedir a mi Dios que rescate mi matrimonio, que rescate mi familia, que me haga recordar el pacto que hice con mi esposa, con mi esposo, que solamente la muerte nos iba a separar. Es una oportunidad. Sí, pastor, pero es que no ha sido una. Han sido 10 veces las veces que nos hemos dado la oportunidad. Probamos de todo. No funcionó, no. Pruebe ahora con Dios. Pruebe ahora con el Señor. Reviva su matrimonio. Reviva su trabajo. Vaya mañana y dele gracias a Dios. I have a job, which is the same. I have and I hate. Hate starts with H and ends with an E. And have, it starts with H and ends with E. Instead of saying, I hate my job, say, I have a job. Dele gracias a Dios. Reviva su familia. Reviva su vida espiritual. Reviva su matrimonio. Reviva su servicio. Vuelva a hacer las cosas como al principio. Y que Dios nos bendiga a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este fin de semana. Esperamos, Señor, ya que llegue la Navidad. Estamos listos. La comida está en la refri. Los regalos ya están debajo del arbolito. Señor, la familia ya está con nosotros. No podemos otra cosa más que agradecerte y esperar que llegue el 24. Pero como iglesia no podemos olvidarnos de Gloria Hill en el hospital. Señor, oramos para que hagas un milagro en su vida. Haz todo eso que pueda estar aparentemente muerto en su cabeza.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.